El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues queremos saludarlos en este primer domingo del año 2015. Esperábamos que el año que terminó lo hayan disfrutado al lado de sus familias, y que este año que ha comenzado haya traído o traiga mucha alegría, mucha paz al corazón de cada uno de ustedes, a las familias, a los que con fidelidad nos acompañan en este programa Semilla de Esperanza. Este es un año que esperamos que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a todas nuestras familias. Y por supuesto, deseamos que nosotros aquí desde este programa Semilla de Esperanza podamos también llevar durante este año reflexiones de alegría, reflexiones de paz, de conversión, que podamos acercarnos cada vez más en un verdadero sentimiento de familia, de hermanos, de hermanas. Y como lo decíamos en el domingo anterior con el Padre Fernando, pues les deseamos que este año esté colmado de grandes bendiciones para todos. Vamos a dar inicio a este programa de este año 2015, reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre estos acontecimientos que hemos venido acompañando durante estos días de fiestas, de Navidad y por supuesto también de Año Nuevo. La lectura que vamos a tomar en esta mañana es del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículo de 1 a 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos nuestros amables oyentes, deseándoles un feliz año 2015. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado. Hoy es uno de esos días en que todos quisiéramos de nuevo ser niños. Qué alegría y qué ilusión al habernos ido a la cama pensando: esta noche pasarán por casa los magos de Oriente y dejarán en ella muchos regalos para mí. El ejemplo de estos magos en la actualidad equivaldría a una especie de astrónomos y no aquellos que aparecen y desaparecen un conejo de su sombrero. Es un ejemplo de fe y sencillez. Su vida estaba resuelta, eran felices, tenían una familia maravillosa. ¿Para qué despeinarse? Vayan ganas de complicarse la vida. Y sin embargo, ven la estrella y no tardan en seguirla. Tenían fe y supieron descubrir en el brillo de esa estrella diminuta, que a ratos se les escabullía, el paso de Dios por sus vidas. Y es que hace falta tener los ojos interiores bien limpios para escuchar la voz de Dios. El rey Herodes, a través de estos magos, recibió también una invitación de Dios para sumarse a los que adorarían al niño. Pero la basura del egoísmo y el ruido del poder acumulado en esos oídos no le permitieron escuchar. Se quedó en el palacio y se ensució el alma con la muerte de tantos inocentes. La sencillez de los magos se nos presenta unida a su fe en el momento del encuentro con el niño. Y de hinojos le adoraron, abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones de oro, incienso y mirra.
Y unos hombres que venían de Oriente son los que hoy nos presentan este relato, o de los cuales se hace este relato. Ellos habían visto una estrella diferente de las demás estrellas, una estrella nacida hacía unos días, lo que equivaldría a un fenómeno extraordinario. Lo comentan con todos los habitantes de la ciudad en donde están. La ciudad se sobresalta por esa noticia, por el anuncio. ¿Qué haría tú si hoy te preguntaran si has visto la estrella que acaba de nacer? Al menos yo me sentiría confuso, sorprendido, dado que no soy un astrónomo. Además, las noches las ocupo en otras cosas diferentes, y no mirando al cielo, las estrellas. Esos hombres lo recordamos hoy. Hace más de 2000 años la observaron, el fenómeno de la estrella. Aún hoy se observa este mismo milagro. Una estrella ha nacido y nace en esta Navidad y nacerá en las siguientes Navidades. Esa estrella la llamamos Jesús. Un niño nacido un lejano 24 de diciembre y que sigue recibiendo la visita de unos magos cada año. Unos magos que eran de Oriente y que hoy los niños del mundo quieren muchísimo. Esos magos le llevaron unos regalos al niño Dios, pero no se dieron cuenta de que ellos fueron quienes recibieron el mayor regalo, el conocimiento de Dios a través de la fe. Ojalá que este día escuchemos la voz del recién nacido. Y si no la percibimos, levantemos los oídos, curemos nuestra sordera del alma y no nos quedemos solos y tristes como le sucedió al rey Herodes, que se queda esperando el regreso de los magos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, gracias por su sintonía nuevamente, ya con ustedes para reflexionar en torno al tema del día. Hablemos hoy de la Epifanía del Señor, esta solemnidad que celebramos hoy. La palabra significa la aparición o manifestación, y la Epifanía marca la primera manifestación de Jesús a los gentiles. Celebramos la Epifanía en enero 6 generalmente, mientras que los cristianos enfatizan la Navidad y la Pascua. Hoy la Pascua, Pentecostés y Epifanía eran los días santos por excelencia, días importantes para la iglesia primitiva. La sublime historia de Mateo, de la adoración de los magos, frecuentemente ha sido mejor entendida por los poetas y artistas que por los eruditos, cuyo análisis microscópico ha perdido la esencia. ¡Qué maravillosa intuición! La diferencia es una de actitud. El poeta y el artista abordan la escritura con asombro y afecto, con el corazón. El erudito se acerca a la escritura sistemáticamente y analíticamente, con la cabeza. Ambos tienen su lugar y necesitamos a ambos. Esta historia, sin embargo, muestra cómo Cristo enriquece a quienes le traen su corazón. Los magos vinieron con gozo en sus corazones para ver al Cristo niño, y Dios les permitió ver cosas maravillosas. Mateo nos cuenta una historia muy diferente a la de Lucas, por ejemplo. En lugar de los pastores, Mateo nos da a los magos del Oriente. En lugar de un establo, Mateo nos lleva al palacio de Herodes. En lugar de un pesebre, Mateo nos muestra regalos dignos de un rey. En lugar de ángeles, Mateo nos da cuenta de sueño. Aunque tendemos a pensar que los pastores y los magos de Oriente se reunieron alrededor del pesebre, los pastores llegaron de cerca y los magos de lejos. La visita de los magos probablemente se dio mucho después de los pastores, que los pastores habían partido. María y José permanecieron por los alrededores de Belén y Jerusalén hasta que Jesús había sido circuncidado y presentado en el templo. María también necesitaba tiempo para recuperarse del parto antes de viajar a Nazaret. Probablemente los magos los visitaron durante la última parte de estancia de María y José en Belén y en Jerusalén.
El Evangelio de Mateo, o el evangelista Mateo, presenta unos paralelismos muy interesantes en esta historia entre el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y también en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús. José decide abandonar a María en secreto. Lo encontramos en... Y Herodes mata a los niños intentando deshacerse del rey recién nacido. José y su familia huyen a Egipto para escapar del rey que quería asesinarlos. Cuando José y su familia regresan de Egipto, van a Nazaret y no a Belén, porque otro violento rey estaba gobernando en Judea. Existe un número importante, como decía, de paralelos en esta historia entre Moisés y Jesús. El faraón ordena que todos los niños hebreos sean ejecutados, Éxodo 1:16, igual que lo hace Herodes con Jesús, Mateo 2:16. Moisés es salvado por la intervención de la hija del faraón, Éxodo 2:1-10. Al igual que Jesús es salvado por el sueño donde se le avisó a José y a María que tenían que huir a Egipto, el capítulo 2, versículo 11 de Mateo. Como joven, Moisés, temiendo por su vida, huye del faraón, Éxodo 2:15. El Señor le dijo a Moisés: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Al igual que el ángel le dice a José: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2:19.
La pregunta es, ¿dónde está el rey? ¿Y cómo fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes? He aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y esa estrella aparece en días del rey Herodes. Este Herodes es el grande. Sus hijos, Herodes Arquelao, Herodes Felipe y Herodes Antipas, sucederán a su padre después de su muerte en el año 4 antes de Cristo. Herodes el Grande fue, de muchas maneras, un verdadero gran rey. Conservó la paz, construyó el templo, algunas veces fue generoso. Sin embargo, parece genuinamente paranoico, asesinando rivales, ya fueran reales o imaginarios. Ejecutó a su esposa y a 3 de sus hijos. La masacre de los inocentes, que aparece en Mateo 2:16-18, que tiene como modelo la matanza del faraón de los bebés israelitas en Éxodo 2:1-10, afirma ese carácter. Es irónico, estimados oyentes, que estos hombres pregunten a Herodes, cuyo título oficial es rey de los judíos, sobre un bebé que ha nacido como rey de los judíos. Ellos parecen no sospechar que esa pregunta hará sonar la alarma para Herodes. Este título, rey de los judíos, reaparecerá al final de este evangelio cuando Pilatos pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Mateo 27:11. Y cuando los soldados se burlan de él diciendo: salve, rey de los judíos. En el Mateo 27:29. Y como un letrero colocado sobre la cruz señalando el cargo en contra de él: este es Jesús, el rey de los judíos. Esos magos vinieron pues del oriente. Sabemos poco sobre los magos o sabios del oriente, pero lo que sí sabemos es que vinieron siguiendo la estrella de Belén.
Y lo que también podemos pensar es que probablemente eran miembros de una casta sacerdotal en la antigua Persia, posiblemente seguidores de Zoroastro. Los llamados reyes, para Mateo, los llama magoi. La palabra reyes puede venir del Salmo 72, lo encontramos en el versículo 10, que habla de reyes de Tarsis rindiendo tributo y los reyes de Saba y Sabá trayendo regalos. También hay que ver al profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 6, que habla sobre el pueblo de Sabá trayendo oro y mirra. Pensamos sobre ellos como astrólogos, porque habían observado las estrellas, y la astrología era considerada una ocupación de la gente culta. La palabra magoi también se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9, donde se traduce como mago o hechicero. Desde la perspectiva del pueblo judío, los magos o magoi estudiaban las estrellas para buscar respuestas de que legitimaran o que legítimamente vienen solo de Dios, o hacían magia usando poderes demoníacos. Están muy lejos del reino de Dios, en los que se hace especialmente útiles para los propósitos del Evangelio de Mateo, al mostrar cómo el Mesías trae la salvación para los gentiles. Como una nota al margen, la astrología a los horóscopos sigue siendo muy popular. Aunque Mateo trata a estos magos amablemente, eso no significa que la astrología o los horóscopos son legítimos. Estos constituyen un sistema religioso alternativo, incomprensible con la fe cristiana. Dios es quien está en control, no las estrellas. Los medios principales de la revelación de Dios son los profetas, las escrituras, los sacramentos y su Hijo, aunque Dios puede usar incluso a las estrellas para guiarnos hasta Jesús, nuestro Salvador.
Y en ese mismo orden de ideas, consideramos que más significativamente los sabios son gentiles. El Evangelio de Mateo es muy judío, pero introduce a estos gentiles adoradores al principio, preparándonos para las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Vayan y enseñen a todos los gentiles. Nos asombra el contraste entre estos gentiles que seguían a la estrella hasta llegar a Jesús y los principales sacerdotes y escribas que conocían las Escrituras, pero que no hicieron nada para buscar al Mesías y que habían determinado que estaba más o menos a 7 kilómetros de Belén. El pueblo de Dios ignora al Mesías mientras que los paganos ansiosamente lo buscan. Mateo tratará favorablemente al centurión romano y a la mujer cananea. También incluye a mujeres, incluso mujeres de reputación dudosa, en la genealogía de Jesús. Mateo deja claro que las barreras que separan a los humanos de los humanos no separan a los humanos del amor de Dios. Como el escritor de los Efesios más tarde lo diría, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Esa obra comenzó en la Navidad. La Epifanía nos desafía a considerar a quién podemos considerar que sea indigno. Madres solteras, muchachos con pantalones guangos, fumadores, musulmanes, etc. Y como nosotros, la Iglesia los puede alcanzar en amor cristiano. Pensemos entonces que estos sabios eran 3 porque dan 3 presentes. Pero podría ser cualquier número. La leyenda los ha llamado Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero esos nombres no se encuentran en la Escritura. Por primera vez aparecen en un mosaico de una iglesia construida en el siglo VI en Ravenna, Italia. Estos sabios son bien intencionados, pero ingenuos al no entender que un monarca reinante pueda sentirse amenazado por el nacimiento de un posible rival.
¿Dónde debería nacer el rey, el Hijo de Dios? En Belén de Judá. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó a dónde debería nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Las diferencias entre Jesús y Herodes no podían ser más grandes. Jesús nació en un establo, el rey Herodes en el palacio. Jesús es un bebé indefenso. Herodes posee todo el poder. Jesús probará que es un hombre de gran compasión. Herodes es un cruel y violento. Herodes está asustado. ¿Pero por qué? ¿Por qué un rey tendría tanto miedo y temería a un bebé? Tal vez es paranoia. Tal vez su paranoia está alimentada por sentimientos de su ilegitimidad. Mucha gente en posiciones altas se siente como impostores, preguntándose cuándo su legitimidad será cuestionada y se les arrebatará su poder. Herodes tenía mucho más razones que muchos otros para sentirse el ilegítimo. Era de ascendencia árabe y gobernaba con la simpatía de Roma. Su poder había ganado poder ayudando a Julio César y fue nombrado procurador de Judea por el César en el año 47 a.C. Su familia había gobernado en el área por siglo y medio. Los judíos, queriendo un rey propio, resentían a Herodes. Si se les diera una pequeña oportunidad, lo derrocarían. Aunque Herodes no es un hombre religioso, se preocuparía por un rey ordenado por Dios y nacido muy cerca de ahí, de su propio gobierno.
Así entonces, estimados oyentes, consideramos la Epifanía, esta fiesta que estamos celebrando, como esa manifestación de Jesús al mundo y sobre todo al mundo pagano que representan estos reyes de Oriente. Pero también Jesús quiere manifestarse en nuestras vidas, solo que, como los magos, tengamos en cuenta el hecho de mirar la estrella de Belén, que es Jesús, para seguirla y poder participar con él de esa alegría de sabernos redimidos por Dios. Vivamos la Epifanía como encuentro con el niño nacido y nacido para nuestra salvación.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estimados oyentes, y así llegamos entonces a nuestro acontecer eclesial, vamos a adentrarnos en estas actividades del Santo Padre en este año que comienza. Las celebraciones que presidirá el Papa Francisco durante estos días hasta mañana 5 de enero. La Santa Sede publicó el calendario de las celebraciones que el Papa Francisco presidirá a lo largo de toda esta Navidad y el Año Nuevo, entre las que destacan la Jornada Mundial de la Paz y la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. El 4 de enero, ya hoy, segundo domingo de Navidad, después de Navidad, el Papa presidirá el rezo del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro. Este día se cumplirá entonces el 51 aniversario de la histórica peregrinación del Papa Pablo VI a Tierra Santa, que realizó del 4 al 6 de enero del 64. Esto es para que tengamos en cuenta las actividades del Papa en este inicio de año y lo acompañemos también con nuestra oración.
Sí, hay que recordar que todas las actividades que el Papa realiza las hace en nombre de la Iglesia y nosotros somos Iglesia, de tal manera que es importante que estemos unidos en la oración, pidiéndole al Espíritu Santo para que ilumine y guíe las intenciones, las actividades que el Santo Papa promueve durante este año de 2015. Terminemos este programa Semilla de Esperanza, como siempre lo hacemos, poniéndonos en las manos del Señor y juntos hagamos nuestra oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.